es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio de La Sacó del Estadio, un podcast en el que hablamos de todos los deportes y las ligas americanas. Hemos llegado a qué episodio, Dani Marulanda, ¿cómo le va?
¿Qué más, señores? 1204. Siempre estoy preparado con el número.
Bueno, muy bien. ¿Hoy está en qué hoyo? Porque ahí veo la bandera de qué hoyo, en qué campo de golf.
17.
El hoyo 17. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar mucho de NBA. Uy, hay una buenísima con los Buffalo Bills. Hablaremos de París-Niza, de la Champions. Están llegando los de Dani siempre, los grandes, los que tienen billetes son los que llegan. Ah, bueno, hablando de billete, tendremos la NBA. Uy, se van a llevar los árabes también en la NBA. Van a barrer con todo, van a acabar con el deporte. Arozarena estará en la República Dominicana, el mexicano cubano. Y mala salida para Yamamoto en los Dodgers. Por ahora, empecemos. Oiga, esta está buena, esta historia que va a contar Dani Marulanda. Porque a los Buffalo Bills, el poderoso equipo de la NFL, no van a renovar a 6 jugadores. ¿Y por qué, Marulanda? ¿Qué está pasando? ¿Hay crisis en los Bills?
Más que crisis, Andrés, creo que es la ley del tope salarial. Cuando tú tienes una nómina tan fuerte durante los últimos años como la de los Bills, donde todos los jugadores ganan bien, hay un momento en que para poder acomodar los salarios de otros hay que deshacerse de jugadores. Entonces esa es la triste ley. Como,
es un puzzle, maravilla, ¿no? Un rompecabezas, sí, ahí.
Exacto, muy bien. Muy bien.
¿Qué dijo Nieto?
Un puzzle. Aquí
dicen un puzzle.
Sí, exacto.
No, yo le decía rompecabezas, yo nunca le dije Si quiero decirlo en inglés, ay, le digo pozo, pero bueno.
No, pero aquí en Chile decimos puzzle. Bueno, sigamos.
Antes de que Garay nos interrumpa este lindo rompecabezas que hay que tener en la NFL para poder armar los equipos, pues a los Bills que les tocó decirle a 6 jugadores, no vamos a continuar más con ustedes. Y sobre todo hay 2 que son claves, porque son All Pro, o sea, jugadores estrellas, estelares, que básicamente cada temporada se destacaban con el equipo, llegando al juego del Pro Bowl, o siendo de los más destacados. Uno de ellos es Tre'Davious White, el cornerback, y el otro es Poyer, el safety. Ya esos 2 jugadores van a ser bajas muy importantes en la defensa de los Bills, pero reiteramos, Andrés, que es una manera de que no hay cómo mantener, es que esto es lo maravilloso de la NFL. Es un rompecabezas cada temporada cómo mantener los equipos. Usted no puede tener el presupuesto de decir, ah, yo quiero tener aquí, o que venga un inversor árabe. No, es que métanle ahí a todas las grandes figuras en un solo equipo. No, eso no es la NFL. Exacto. Y dado eso, pues empiezan a reforzar otras posiciones. Claro que es muy llamativa esta gara y no sé qué opinará usted. Traen a Mitch Trubisky. El quarterback va a ser suplente de Josh Allen, pero sí, muy llamativo que vuelva otra vez. Ya fue suplente de Allen. Debe ser que es un tipo que puede ser muy querido en el equipo o hace muy buenas migas con los demás jugadores porque otra vez le dan la oportunidad después de haber perdido su puesto en los Steelers. Pero bueno, 6 jugadores afuera de los Bills y es una gran baja para ellos de cara a esta próxima temporada.
Bueno, muy bien. Kenny, bueno, ya nos contó que seguramente llegará de suplente. Sí.
Sí le digo primero que todo lo saludo, don Andrés.
Sí, señor, ¿cómo le va?
Lo de Trubisky, a ver, y tiene razón Marulanda, por ahí hace buen vestuario. A nadie lo contratan en la NFL solamente porque haga buen vestuario. Exacto. Queda claro que varios...
Y para equipos, eso contratan un director de relaciones públicas.
Sí, no, y ni siquiera. Queda claro que varios equipos han pensado que Trubisky les puede dar algo. Primero, como titular, no dio. Algo dio cuando tuvo que reemplazar en los Steelers. Pero queda todavía la posibilidad de que sea un buen suplente en la NFL. Hay suplentes que han durado muchísimos años, y que se han mantenido. Y que por ahí no dieron el paso, pero sirve lo que hacen.
Pero por eso, Andrés, yo me refiero a un suplente que sea querido en el equipo. Porque es que siempre va a ser suplente. Entonces... Sí. Va a estar como bajando la cabeza, no va a tener egos, yo trabajo lo que ustedes me digan.
No, y además no solamente que siempre va a ser suplente, sino que a su lado tiene a, no a no un titular, no, a sí. El titular, a George Allen. O sea, Mitch, haga esto, sí, George.
Con mucho gusto, señor.
Creo que la ofensiva es una M, sí, George. No le queda otra. Es más, si así, ustedes vieron Hard Knocks, si así funciona la relación con Mike White en los Dolphins, y estamos hablando de Tua, que no es George Allen, imagínese mientras Allen sea el dueño de la película allá en Buffalo.
Claro, bueno. Bueno, vámonos para NBA, hombre, que hay varias historias para contar en este podcast. La primera tiene que ver con la llegada entonces, Kenny, de la NBA a Abu Dhabi. Van a jugar en Abu Dhabi y cuándo haces...
Pero yo voy a interrumpir a Garay con la NBA, porque Garay siempre... Es que Garay siempre se desvirola, como decimos en Colombia. Estaba todo planeado que la primera intervención de Garay iba a ser un saludo muy especial.
No, no, es que
voy para allá. Ey,
ya voy para allá, yo estoy listo.
Bueno. Yo también me voy a pegar al saludo de Garay.
A mí me dicen Always Ready, como el equipo de fútbol.
Bueno.
Oye, Always Ready, así se llama, ¿no? El equipo.
¿Juega esta noche?
Ah, está bien. Pendiente. No, seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Bueno, a ver, primero que todo, Catalina, sí, le señor. Estoy hablando a la señora esposa de don Andrés Nieto Molina. De parte de todos los que trabajamos, que tenemos el privilegio de trabajar con su esposo, la admiramos, la queremos, la respetamos, le damos las gracias porque levantó a este muchacho. Así pues que feliz cumpleaños, mil bendiciones. Hablo de doña Catalina de Nieto.
¿Qué es de Nieto, hombre? Eso ya no sea. No sea tan anticuado. Ah,
perdón. Catalina Arango de Nieto.
No, que no es de Nieto, nadie es de nadie. Cada uno es de uno, ¿no? Libertades individuales.
Pero bueno, pero lo sacó de sus oscuros.
¿Ya no existe?
Eso ya está pasado de moda.
¿Ya no existe?
Nadie es de nadie. Eso no es propiedad de
no,
nadie.
No, porque en mi Chechi se hacía llamar Cecilio Ortega de Garay y después se puso.
Después
se puso Chechi Garay. Y así le dicen.
Chechi Garay.
Garay. Entonces a mí también me dicen Mr. Garay. Yes, can I help you? Yes.
En Estados Unidos sí se ponen, pero sin el D, el apellido del marido.
No.
Lo adopta. Bueno,
para mí, Catalina, para mí tú eres Catalina Arango de Nieto, porque eres un tipo extremadamente tradicional. Disculpa.
No, déjela, no, vean, lo maravilloso de todo esto es que lo sacó de las oscuras tinieblas en las que vivía Andrés. Simplemente es, no más.
No digan eso, hombre. Bueno, muy bien. Bueno.
Cuca, no. Tú le tienes que agradecer a Catalina todo. Catalina se merece todo, Cuca.
Bueno, vámonos, bueno, vamos, muchachos. Bueno, hábleme, pues, hombre, la NBA que llega a Dubái. Deja hablar tanta bobada, hombre. Ya, hágale, pues.
O sea, que saludar a su señora esposa es una bobada.
No, pero ya, no lo... Muy personal y ya. Hablemos de deporte, hombre, que la gente quiere ir a hablar
No me edite nada, que no estoy de genio hoy.
No, nadie
lo... A ver, ¿cómo es la llegada de la NBA? Los Nuggets de Denver, actuales campeones de la NBA, se van a enfrentar, Andrés, a los Celtics de Boston. Un par de partidos de pretemporada en Abu Dhabi.
Qué bueno.
Esto va a ser en el medio octubre.
¿Octubre?
Los Nuggets, que bueno, no necesitan carta de presentación, el equipo de Nikola Jokic, ante los Celtics que tienen a Jason Tatum, va a ser el 4 y el 6 de octubre. Es la tercera edición de los Juegos de la NBA en Abu Dhabi, no es la primera vez.
Ah, vea.
En junio pasado Denver le ganó al Heat de Miami. Recordemos que se hizo su primer título, con su primer título de la NBA en los 47 años de historia del equipo. Estamos emocionados de llevar a Abu Dhabi a dos de los mejores equipos de la NBA, dijo Mark Tatum, que es el subcomisionado del mejor básquetbol del mundo. Así pues que otro viaje a Abu Dhabi, vez dos juegos entre los Nuggets de Denver y los Celtics de Boston, 4 y 6 de octubre.
Bueno, está bien que los... Bueno, ¿se imagina el dinero que irán a recaudar cuando vayan a jugar
allá? ¿A usted no le gusta cuando los
árabes... los árabes están tirando el deporte con... Sí. Se están acabando con el deporte.
Sí, a propósito, y pensé en usted.
Sí.
Las protestas pocas veces... A veces concientizan, ¿no?
Sí.
Pero pocas veces tienen efecto. ¿Sabe dónde tuvo efecto?
¿En dónde?
En Alemania.
Ah, claro.
La Bundesliga se echó para atrás. Dijo, ante las crecientes... y constantes protestas de los aficionados que empezaron a tirar en todos los partidos, pelotas de tenis, monedas de chocolate y demás a la cancha, y tocaba limpiar la cancha, parar el partido, hemos desistido de llegar a un acuerdo económico con una empresa que tenía, entre otros fondos, fondos de Arabia.
Un fondo de inversión.
Un fondo de inversión, exactamente, un hedge fund, a la que le iban a vender parte de la Bundesliga.
No, por favor, dejen la Bundesliga tranquila. Ya compraron el ranking de ATP, ya les conté. Solo el ranking, por ahí arrancan, ¿no?
¿Será que los alemanes son los
más? Yo sí soy capitalista. Si viene el que sea y es plata bien habida, obviamente, bien habida, y me dice, quiero crecer contigo, véndeme parte, y podemos ganar los dos, yo le vendo parte.
Yo creo que los alemanes son los hombres más fieles en amor profundo en esta humanidad. No se dejan comprar por nada. Siguen con su amor romántico, mi equipito, yo lo vi desde niño.
El barrio.
Se quedan toda la vida con eso, así nunca ganen nada.
Sí, no les importa, pero ya es un país muy poderoso.
Ya no necesitan más.
Lo otro es ambición, es codicia.
Pero es que lo de nunca ganen nada, si Dani no aplica a Alemania. Estoy de acuerdo en todo, menos en lo último que dijo.
Pero los equipos de fútbol, sáqueme el Bayern Múnich y quiénes ganan. a sí, nivel de Alemania.
Pero a ver, Dani, yo le hago una pregunta. Todos estos golfistas que se están yendo al LIV, ¿usted cree que son felices? Bueno, son felices obviamente con todo el dinero que tienen, pero deportivamente, competitivamente, ¿no estarán extrañando estar en la PGA?
Depende de la personalidad. Los que les gusta estar figurando, sí, deben de sentir, yo solo me vine acá por dinero porque estoy perdiendo reconocimiento. Sí, pero sí, hay otros, como el tema Garay, el tema capitalista, que están felices porque
mire cada que Joaquín, vez su banco Joaquín está Imar, hace dinero. Poco yo le conté, leí una entrevista donde está muy aburrido.
Andrés, la pregunta muy válida, dividiendo de usted la respeto más, pero que si son felices o no, muy relativo. No,
pues eso es como cuando usted
la pregunta, ¿usted feliz? Sí,
pues está bien, tienen las alforjas llenas, tienen la cuenta bancaria reventada, pero serán felices.
Pero eso, ahí sí, y esto sería para un podcast por ahí de 5 horas, sí. Ahí sí, no es sinónimo de felicidad, o sea, sí, yo entiendo el crecer en lo económico y me gusta y creo que se debe hacer y es parte, sí, del crecimiento, sí, pero no significa ni es sinónimo de felicidad. Ahí sí yo tengo dos facetas, al que le gusta crecer en lo económico y el que, sí, en la noche con la almohada se dice a sí mismo, rico no es el que más tiene, rico, bueno, es el que menos necesita.
Te pongo otro ejemplo, ¿qué mundial fue más lindo? ¿Un país futbolero como Francia, como Brasil, como México, o ese de Qatar, que era un mundial de nada? Pues eso no trajo nada, no trajo emociones, no trajo
para
nada.
Para mí, un país futbolero.
Eso.
Pero, uh-huh, ojo, llega un momento en que tiene que sentarse alguien no tan romántico detrás de los escritorios, sí, y decir, vea, aquí está el romanticismo,
números,
y aquí la inversión. Tenemos que llegar a un punto medio, si no, sí, nos quebramos en el futuro.
El músculo financiero va a acabar con todo. Pero bueno, hablemos, cambiemos ya de tema porque tengo muchas historias para contar y justamente sigamos con la NBA, porque hace poco hablamos del antirrécord de los Pistones de Detroit. Parece que ese título ahora, detrás de ellos van los Wizards de Washington en la NBA, Dani.
Sí, señores, están en riesgo con el equipo de la capital, los Washington Wizards. En la jornada anterior, cuando incluso estaban ganando por más de 10 puntos y estaban felices, por fin vamos a ganar un partido, tenían 15 consecutivos sin ganar, les remontaron al final y el Orlando Magic les vuelve a propinar otra derrota. 16 derrotas consecutivas de Wizards, es su máximo récord igualado en otra temporada de derrotas en hilo o consecutivas, así que el próximo obviamente va a ser un antirrécord para ellos, y no sé, es que los Wizards están como... ¿Cómo expresarlo, Andrés? ¿Van al maderamen o a las arenas a cumplir, pero no se preocupan porque ya están eliminados.
No hay un espíritu de competencia.
No sé, pensarán en el draft.
¿Cuál fue la última? Yo no me acuerdo, pero la última gran temporada de los Wizards se me pierde. Es que no se nos olvide que este equipo de los Wizards de Washington...
Fue donde jugó el colombiano Echenique.
En pandemia
le dieron la palomita.
Sí, jugó unos minutos.
Sí, pero ojo, estos Wizards de Washington, que no se nos olvide, eran los Washington Bullets, ¿se acuerdan?
Claro. Ah, claro.
Y entonces dijeron que ese nombre de las balas de Washington,
ajá,
prácticamente iba a ser una apología a lo violento que fue en esa época.
El crimen
o lo alto que fue el índice de criminalidad en la capital del país, y por eso lo cambiaron a Wizards. No tuvo buen presente ni como Bullets ni como Wizards.
Vea usted. Oiga, está buscando a propósito de Echenique, anda, ¿sabe por dónde? Por Grecia, jugando en Grecia.
Allá está ganando plata.
Prometeos Patras BC de la A1 Etniki griega. Yo creo que no es ni la primera división, mire donde terminó Jaime Echenique.
Pero
el único NBA colombiano.
Está devengando un salario y está buscando, está haciendo una carrera de baloncesto. Es que en la NBA no se le iba a dar, pero él quedó en la historia.
Para hablar de Randy Arozarena, que se va a jugar, bueno, otros partidos de exhibición, equipos de la Major League Baseball, Kenny, que se van a la República Dominicana. Eso va a ser muy emocionante, un país tan beisbolero con equipos de grandes ligas.
Definitivamente, y es que, Andrés, si nos ponemos a hablar de la pretemporada del béisbol, sirve para muchas cosas, entre otras para esta, ¿no? Pese a que hay partidos que se juegan de temporada regular fuera de los Estados Unidos, pero qué bueno ver que Randy Arozarena, que Siri, que Rosario, que Paredes lideran el roster latino que llevan los Rays a la República Dominicana. Tampa Bay y Boston van a jugar 2 partidos de exhibición en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, este sábado a las 6:00 p.m. del Este y el domingo 10 a las 1:00 p.m. del Este. Los dos clubes lo recordamos, forman parte de la gran rivalidad de la división del este de la Liga Americana, la cual comparten con los Yankees de Nueva York, con los Orioles de Baltimore, con los Azulejos de Toronto. Emocionados, muy emocionados, dijo el manager de los Rays, Kevin Cash. Solo dos equipos irán este año a un país tan importante para la industria del béisbol y nosotros somos uno de ellos. Así pues que este fin de semana las grandes ligas van a su origen. Y digo su origen no porque hayan empezado allí, no. Ajá. Sino porque la mata de los peloteros es la República Dominicana. O sea, esto debería ser por decreto que el béisbol de grandes ligas juegue en pretemporada y por ahí un par de juegos de temporada en la República Dominicana, porque es un proveedor de peloteros impresionante.
Qué bueno, qué bien. Bueno, vamos ahora con otro deporte. Tenemos ahora ciclismo, París-Niza. Tenemos ganador de etapa. Se disputan, como hemos dicho en podcast anteriores, dos pruebas por estos días antes de las grandes vueltas del Giro Italia, que será el primero. Y por ahora compiten, y bueno, y los monumentos. Pero tenemos la París-Niza, que es una competencia de una semana, y la Tirreno Adriático. ¿Quién ganó la París-Niza hoy, Dani?
Tenemos otro repitente, Andrés, de victoria de etapa. Olaf Koig, ese muchacho neerlandés, hay que tenerlo muy en el radar. Ya tiene 3 victorias de carrera de etapa en cuanto a carreras del World Tour este año. Se ha igualado con Tim Merlier, el ciclista de Bélgica, con Sam Welsford, el otro que... Los tres han ganado ya 3 carreras este año en cuanto a etapas del World Tour. Y en esa París-Niza, pues es la segunda vez que gana y realmente es el más fuerte en el embalaje. Hoy llegó prácticamente faltando 25 metros para hacer el sprint final y dejarlo sin posibilidad a los demás rivales, por ejemplo, entre ellos a Mats Pedersen, y ahí está entonces la victoria de este ciclista que es del Visma Lease a Bike. Hice la tarea, Andrés, el equipo nombre completo es Visma Lease a Bike. Ah, o sea, ya no es el Jumbo, que nos habíamos obviamente traicionado el subconsciente. Visma,
sí. Visma
Lease a Bike.
Visma Lease a Bike, que era el antiguo Jumbo Visma, ¿no?
Exactamente. Y en esa carrera de la París-Niza, pues destaquemos que Santiago Buitrago, el colombiano, sigue siendo segundo en la general, apenas a 13 segundos de diferencia del líder. Así que de aquí al domingo podemos tener más emociones en esta París-Niza con los colombianos.
La estadística en la cuenta de X de Dani Marulanda 13 dice que Bélgica ha ganado 5 carreras de World Tour, 4 Australia, 3 Países Bajos, 2 Gran Bretaña, Eslovenia, y con uno están México, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España y Colombia.
Hablemos de la Champions, hablemos de la Champions entonces.
Bueno, ya le dio a usted pie para que hablemos de otros dos equipos que estaban también en la lista, en los planes para llegar a los cuartos de final. Dos poderosos más.
No.
¿Qué es eso? ¿No?
El
City y el Madrid. El City y el Madrid con el Paris Saint Germain y el Bayern Múnich. Están quedando los de siempre, Marulanda. Ahí están quedando. Se está armando su cuadro como a usted le gusta.
Una primavera fenomenal nos espera, Andrés. Unos cuartos de final de delicatessen, un deleite. Manchester City. ¿No les parece Manchester City un gran equipo?
No, sí.
Real
Madrid, que ayer se le complicó el partido con el Leipzig. Muy complicado.
Olmo le dio al palo al final, ¿oyó?
Y la jugada controversial de Vinicius, que podría haber sido expulsado. Pero entonces
y después hace el gol.
Sí, pero entonces, Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. Ya tenemos 4 de los cuartos de final. Paris Saint-Germain es el único que no ha ganado la Champions de esos que ya están clasificando, pero va a ser muy interesante. O sea, es que Andrés, yo creo que la Champions realmente arranca acá. Sus partidos son imperdibles.
Como el Mundial es en octavos, no en cuartos.
Sí, en abril estarán programados estos juegos, pero de Champions yo le voy a hacer un cambio. Va a ser un cambio de frente. ¿Qué tal si nos saltamos el charco? Y nos vamos a hablar del antes de que Garay entre. Le hablo de otro Real.
Para adicionarlo, el Real Madrid. Destacar un jugador que se pierde porque por ahí está en la Bundesliga y no todo el mundo ve la Bundesliga y está cumpliendo con una gran tarea y está a préstamo y tiene que regresar a su equipo, Xavi Simons.
Ah, vea.
Qué bien anda Xavi Simons con el Leipzig y tiene que volver al PSG. Luis Enrique se debe estar frotando las manos porque el contar con Xavi Simons a ese nivel de regreso en el PSG debe ser interesantísimo.
Bueno, ahora sí me perdonan el cambio de frente tan abrupto que les voy a hacer, pero del Real Madrid les voy a hablar del Real Tomayapo. ¿Saben cuál es el Real Tomayapo?
El de Bolivia.
El equipo boliviano que en su debut en Sudamericana eliminó al Jorge Wilstermann y se ha clasificado a la fase de grupos en su debut en Copa Sudamericana. Otro de estos equipos con unos nombres pues no muy reconocidos, como lo mismo dirán de Colombia. Está la Alianza, ya no es
Petrolera. Alianza, allá no se llama Petrolera,
ya,
¿no?
Ya es Alianza Valledupar.
No, Alianza Valledupar no se puede llamar Petrolera porque no es del puerto petrolero de Colombia.
Pero qué hermoso problema se va a armar con la Alianza Valledupar. Juegan en una ciudad, que en Colombia es Valledupar, pero el estadio no tiene las condiciones mínimas para un juego internacional. Tuvieron que prestarles el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Allá eliminaron al América de Cali. O sea, lo del América de Cali es un total fracaso. Otro fiasco, si hablamos de Nacional que fue eliminado en Libertadores, lo del América es por el mismo camino perder en esa primera fase de Copa Suramericana. Pero la pregunta es, ¿dónde va a jugar Andrés el Alianza Valledupar? Ahora tiene una fase de grupos, tiene que recibir a 3 equipos. El sorteo va a ser el 18 de marzo. Y dígame qué estadio va a utilizar Valledupar acá en Colombia. Esas son las cosas que pasan en este país.
Se toca Medellín, Cali,
¿sabe qué me pareció muy curioso? Ese partido que se jugó en Barranquilla era puerta cerrada. O sea, no había público.
¿Público?
Y había un operativo de seguridad de 400 policías. Yo a veces digo, ¿cómo vendemos esto a la sociedad o al mundo? Si es un partido que no tiene público, ¿por qué hay tantos policías cuidando? ¿Qué o qué?
Claro, y la ciudad lo manda, lo robando.
Exacto, es que esto es Colombia.
Bueno. Voígame, no, y el alcalde de Cúcuta, bueno.
Sí, sí, pero sabe que es que aquí también jugaron un partido Everton, que es de Viña del Mar, y Unión La Calera, un partido muy parecido a ese estilo. Ganó La Calera 1-0, y aquí lo vendieron, sobre todo la prensa de la Quinta Región, a donde yo trabajo con Radio Somos, la vendió como el partido del millón de dólares.
Claro.
Se llegan a ganar un millón de dólares.
Sí, por avanzar.
Un millón de dólares.
Eso perdió el América de Cali en la noche anterior.
Y por eso no le interesa tener estadio lleno.
Y allá de La Calera era, digo bien, Jaude o Jadue.
Jadue.
Y allá era.
Jadue, el que con la plata fue.
El que con la plata fue, sí, exactamente. Jadue.
Fue presidente de la federación, de la ANFP.
Oiga, ¿qué tal la solfa? Los tres que le enfrijoló el América Chivas anoche en Guadalajara en Champions de la CONCACAF.
Sí. Wow, bueno, estuvo
superior, muy superior a Chivas.
No sabía qué
superior.
Decir. Claro. Le cuento que eso es humillante. Lo de anoche es un resultado sacateco.
A ver, Kenny, ¿cómo le fue a Yamamoto en los Dodgers? Segunda salida que tenía el japonés, ¿verdad?
No, ya, pero ya sabe lo que es recibir jarabito de palo en el béisbol de Grandes Ligas, ¿oyó? Se empezó a dar cuenta cómo es la vida en el béisbol de Grandes Ligas en primavera, claro. 5 carreras limpias de 6 hits, 3 bases por bolas, 4 ponches en apenas 3 entradas. Así pues que le dieron palo. Primera vez, es pretemporada, sí, simplemente como estamos haciendo el seguimiento a estas superestrellas de los Dodgers, ya le dieron palo a Yamamoto.
Ahí los van calibrando, querido amigo. ¡Listo! Cerramos siempre la invitación a que patrocinen el podcast como quieran apoyarlo. Ahí está el sitio donde ustedes pueden apoyarnos en el crowdfunding que tenemos digital, este proyecto streaming periodístico con Dani Marulanda en el retiro, Kenny Garay en Bristol con Erico y Nieto Molina de Santiago. Les agradece a todos que nos vean por el canal de YouTube Casale Sports. Ahí estamos siempre. Nos retransmite FMX Sur, Mundo Net Radio en Nueva York y en el sur de la Florida. Usted, muchas gracias.
Podcast La Sacó del Estadio.